Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Un podcast muy especial que se viene hoy, por varios motivos. El primero, porque tengo un micrófono nuevo. No sé qué tal me escucharéis, pero hace muy poquito que me compré un micro aquí en Tenerife. Un micro de segunda mano, pero que es bastante bueno. Todavía lo tengo que instalar, ahora mismo lo tengo en la mano. Pero he comprado un brazo, pero no sé si voy a tener que desmontar la cama para poder instalarlo. Veremos, seguro que lo comparto en Instagram dentro de poco. Así que nada, seguidme por ahí si no estáis haciendo, en Viajando Simple. Bueno, este va a ser un podcast que no es por crear expectación, pero creo que va a ser muy bueno. No sé por qué. Tengo ahí una lista de cosas, de errores que creo que todos hacemos, yo el primero, o por lo menos que he hecho mucho en el pasado y muchos otros que sigo haciendo mientras viajo en furgoneta. Y bueno, antes de empezar, como siempre, pues recordaros que este episodio está patrocinado por mis amigos de Zalvacaldú, que es el seguro para campers que necesitamos para viajar furgo tranquilos. Y dicho esto, venga, no me voy a enrollar porque tengo una lista bastante larga. Pero el mejor truco es el primero, no hacer caso de la gente que va de experto, como un tal Íñigo Mendía de Viajando Simple. No me hagáis ni caso, lo mejor es que lo experimentéis por vosotros mismos, pero sí, no escuchar demasiado a la gente pues que creáis que sabe más que vosotros. Lo mejor es experimentar. Me pasó recientemente que escuchaba a una pareja que se dedica a camperizar furgonetas, a unos americanos, y hablaban de distribuciones con una seguridad, diciendo esto es lo mejor, esto es lo peor, y yo decía, joder, yo creo que tengo bastante experiencia y no comparto las ideas que estáis transmitiendo vosotros. Por eso, no hacer demasiado caso de la gente, lo mejor probarlo. Venga, vamos a empezar. Lo primero, creo que un gran fallo es no ser independiente de agua y electricidad y tener que buscar agua, por ejemplo, cada poco tiempo, o tener problemas de electricidad, ¿no? Yo en esta furgoneta concretamente dije, bueno, pues aquí que voy a tener ducha, tal, creo que con 20 litros pues iré tirando. Y nada, enseguida me di cuenta, pero joder, además empezaba a viajar en pareja y claro, 20 litros es que nos podía durar un día si nos duchábamos ese día prácticamente y teníamos que fregar bastantes cacharros, ¿no? Así que nada, luego me compré otro bidón de 20 litros, luego otro, así que viajo con 60, y tener esa semana o casi una semana de autonomía pues creo que es brutal. Ahora también he hecho un cambio de batería, que ya os lo contaré en otro podcast, pero estoy encantado el no tener que preocuparme por la batería. Antes tenía que estar siempre pues pendiente de que el sol pegase bien a la placa solar, de que no hubiese sombras, aparcar siempre al sol, cargar las cosas mientras conducíamos, un quebradero de cabeza. Entonces eso para mí ha sido un avance increíble, sobre todo cuando vas a hacer viajes largos o vas a vivir en ella. Para fines de semana, pues normalmente no te tienes que preocupar tanto de estas cosas. Pero bueno, yo lo tenía por aquí apuntado y lo tenía que decir y lo he dicho. Luego otra cosa, parece muy obvio, pero bueno, me gusta decirlo. Viajar con gente si en realidad lo que quieres es viajar solo. O al revés, viajar solo si en realidad lo que quieres es viajar con gente, ¿no? Creo que ser consciente de esto y llevarlo a cabo creo que es bastante bueno. Así que no tenemos que viajar con nuestra pareja porque tenemos pareja. O sea que yo en Australia vivía con mi pareja y ella tenía que trabajar y muchas veces pues me iba yo de viaje solo y lo disfrutaba muchísimo. Así empecé a viajar solo prácticamente. Así que creo que eso es genial, es incluso muy sano para una pareja. Pero bueno, en este momento yo ahora mismo estoy un poco en el lado contrario. Ya lo conté hace muy poquito en un podcast que he subido a Cómo Otra Viajar, donde cuento, el título es ¿Y si paro de viajar? Porque bueno, estoy muy a gusto aquí en Tenerife, así que es algo que me estoy replanteando. Igual quedar un año aquí, no sé, veremos. Pero bueno, si queréis escuchar ese podcast en Cómo Otra Viajar lo tenéis. Venga, otra cosita interesante, no pensar en la temperatura. Para mí esto es un error. Ya sabéis muchos que yo soy un friki de las temperaturas y que para mí es muy muy importante el ahora mismo que hace más o menos frío. Cuando vine aquí hacía más o menos frío en la península. Yo estuve viajando por, bueno, me hice prácticamente toda la península en febrero, creo que salí del País Vasco, y pasé mucho frío. Y claro, pues venir a Tenerife y estar en camiseta y en bañador todo el día para mí es una pasada, ¿no? Y lo mismo con el calor, ¿eh? Pues, por ejemplo, para mí ir a Andalucía, a viajar en furgo por Andalucía en verano, pues para mí es una tortura. Hombre, pues Cádiz igual que hace esa brisita guay, pero sí, pues ir a Sevilla en verano o a Madrid. Así que si puedes, si te encaja, yo creo que es mucho mejor ir buscando las buenas temperaturas, casi más que evitar la lluvia, ¿no? No sé, es como lo veo yo. Luego, tener un solo plan, que esto va un poquito unido a lo mismo, ¿no? Que tú puedes llegar a un sitio, o mira, vamos a poner el caso. Tienes una semana de vacaciones y dices, bueno, pues esta semana me voy a ir, yo qué sé, a Asturias. Y de repente, el día antes de salir, miras la meteorología y dices, ostras, pues si está anunciado todos los días de lluvia en Asturias y solo tengo esta semana, no me voy a ir con lluvia. Entonces, pues tener como un plan B creo que es bastante buena idea. Y un C, pues ya sería lo ideal, ¿no? Así, pase lo que pase, pues te puedes ir a un sitio u otro sin darle demasiadas vueltas. Y lo mismo, hablando del planificarse, es que creo que es, para mí por lo menos, muy malo el tener todo planificado, ¿no? Cada noche dónde la vas a pasar, porque al final puede pasar que pases por un lugar y digas, este sitio es espectacular, y te quieras quedar pues más de una o dos noches, que es lo que tú tenías programado, ¿no? Entonces, tener ese margen creo que es muy bueno. Y lo mismo con la gente, que puedes conocer a gente espectacular, como me está pasando, por ejemplo, en Tenerife, y que mi plan era estar aquí 2 semanas, y yo ya medio y medio, no sé cuánto, y todavía no sé cuándo me voy a ir. Luego, esto, lo mismo, repito, para mí, porque para muchos otros sé que esto no es un problema. Para mí, conducir de noche no me gusta. Pero no solo por el hecho de conducir, que también, por las luces. Me parece como complicarse un poco la vida, pero sobre todo a la hora de buscar lugares para dormir. Claro, hablando un poco de la naturaleza, si vas a dormir en un parking de cualquier sitio, pues te da un poquito igual llegar de noche o de día, pero cuando vas por la naturaleza, que igual estás conduciendo y hay piedras, hay, yo qué sé, pues árboles y tal, pues conducir de noche te lo dificulta un montón y encontrar un buen sitio. Así que para mí, buscar esos lugares de día, yo suelo intentar llegar normalmente, pues, yo qué sé, a las 3 de la tarde al sitio donde me voy a quedar esa noche. Que bueno, esto varía mucho, pero vamos, que la idea es, para mí, siempre con luz. Para mí es un error. Que a ver, que si no tienes otra porque has salido de trabajar un viernes a las 6 de la tarde y sales de noche, pues no pasa nada. Pero que vamos, que si lo puedes evitar, para mí es importante. Luego otra cosa, quedarte encallado en un sitio por arena, por barro o lo que sea. Pues esto yo creo que se puede evitar. Bueno, por supuesto, pues si tienes un vehículo 4x4, unos neumáticos increíbles, pero yo nunca he tenido nada de eso. Y bueno, pues creo que lo he conseguido evitar, ¿no? Ahora mismo solo recuerdo una vez que me quedé en Portugal, en la arena, encallado. Pero sí, ser consciente de, ostras, cómo está el terreno por ahí, incluso bajarte la furgoneta, ver. Creo que es muy muy importante y de verdad es algo que se puede evitar, ¿no? Pues sobre todo cuando ha llovido, también pensar dónde te puedes quedar, las cuestas, y luego pues si llevas algunas planchas de estas para salir de un aprieto como este, pues sería lo ideal, ¿no? Venga, otra cosita, esto ya va un poco respecto a la camperización, bueno, y a la organización de una furgoneta camper. El tener cosas que utilizas mucho en lugares incómodos. Claro, esto es curioso, pero muchos lo hacemos, ¿no? Joder, pues yo qué sé, la ropa interior que la estás usando todos los días y la tienes ahí debajo de la cama y al fondo en una caja, pues no, eso tiene que estar muy, muy cómodo, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, tengo a la altura de mi cabeza en 3 cajas toda la ropa que llevo, que al final es de lo que más uso. Y debajo de la cama, que digamos que sería la parte más incómoda, pues ahí tengo las herramientas, el gas, pues un poco la despensa de comida cuando hago una compra muy muy grande, las gafas de bucear, crema de sol, la silla, que la verdad es que no la uso mucho. No sé, pues eso, cosas que yo en el día a día no suelo utilizar. En cambio, la comida y todo, pues es en los sitios más cómodos. Y lo mismo con las sartenes y tal, ¿no? Pues lo mismo, es que parece súper obvio, pero de verdad, pararos a pensar cómo tenéis organizado vuestra furgo, porque seguro que algo que uséis mucho está en un sitio incómodo. Luego, el tema de las llaves. No sé cómo seréis vosotros, pero para mí ha sido un gran acierto dejar las llaves siempre en el mismo sitio. Es típico que vas a salir y dices, ¿dónde están las llaves? ¿En el bolsillo, en una cazadora? Y te pones a buscar y te vuelves loco, ¿no? Pues yo siempre las dejo en el mismo sitio ahora, colgadas de una cuerdecita y guau. Esto parece lo mismo, una tontería y muy obvio, pero de verdad que es la leche. Luego, típico, querer ver demasiadas cosas. Particularmente yo he viajado un montón la forma en la que viajo. Ahora prefiero pues experimentar un poquito más los lugares que simplemente visitarlos. Es más, casi es que me da pereza visitar cosas por visitar, ¿no? Por ir a verlas. Es como que me encanta pararme en sitios. Parecerá una tontería, pero Yo qué sé, pues me está viniendo aquí a la cabeza un sitio, creo que es en Benijo, bueno, al norte de Tenerife, y yo vi el sitio y digo, guau, aquí creo que es genial para dormir. Ahí sí que hay una carretera, pero como estoy, tengo el mar al lado y se oye mucho ruido de mar, ni voy a escuchar la carretera, que eso está muy guay. Pero lo que me di cuenta es, estuve ahí, pues yo qué sé, 24, 48 horas, y que la gente aparcaba ahí, sacaba una foto y se iba. Y así continuamente, todo el día, no había más de 3 coches, porque es que lo que hacían era ir, sacarse 2 fotos y montarse en el coche y volver. Pues a mí estar en ese tipo de sitios más tiempo que el solo hecho de hacer una foto, me encanta, ¿no? Entonces creo que querer ver demasiadas cosas para mí es un error. Luego, hablaba antes del agua, pues lo mismo con la comida. El agua y la comida yo creo que es algo que cuando sales, sobre todo de vacaciones, es muy importante salir con eso lleno, a menos que sepas 100% seguro que vas a llegar a un sitio y va a haber una fuente con agua y puedas recargar, que sería lo ideal, ¿no? Porque así no vas con todo el peso del agua. Pero vamos, es que llegar a un sitio y decir, joder, y ahora tengo que buscar agua, y ahora tengo que ir a hacer la compra. Pues no, ir con todo lleno, aunque sí, que pesará más, que consume más, que vamos, tiene pegas, pero para mí no. Compensa, vamos, el pagar ese extra. Luego, otro error que yo antes no hacía, que es no conocer a gente que viaja como tú. Antes podía conocer igual amigos que tenían una zona, bueno, lo que fuese. Pero ahora me doy cuenta que conocer a otros furgoneteros me ha cambiado. Me ha cambiado mucho porque, bueno, aparte también que se me dan recomendaciones para dónde ir con una furgoneta, ¿no? Que visitar, que muchas veces un amigo te recomienda, yo qué sé, vete a este pueblo y luego vas y dices, ostras, esto con la furgoneta es un rollo. En cambio, pues los furgoneteros nos recomendamos sitios donde somos bienvenidos. Bueno, no quiero ser pesado, pero que cada uno será como quiera. Este es mi podcast y yo cuento lo que me apetece, ¿no? Y lo que yo creo, pues que a mí me ayuda. O sea, estos podcasts para mí es como, sí, que me ayudan. Venga, no me detengo más. Otra cosa, no ser limpio. Más que no ser limpio tú, que también es importante ser limpio. Por ejemplo, el suelo. Para mí, barrer el suelo todos los días, que me lleva exactamente 1 minuto y medio, ha cambiado todo. Porque si no es como, qué pereza limpiar, y como que piensas en limpiar a fondo, ¿no? Pero en cambio, barrer el suelo, que es 1 minuto, claro, al final a la furgoneta estamos siempre trayendo tierra, arena, lo que sea, y es un poco rollo, o sea, que sí. Y bueno, luego hablando de limpiarse uno mismo, vale, está muy bien que no nos duchemos todos los días. Yo normalmente me ducho cada 2, 3 días o así. Depende un poco de las temperaturas. Si vas a hacer deporte, si sudas, pues por supuesto te ducharás mucho más. Pero luego algunos trucos es entre cada ducha, pues limpiarte, ¿no? Yo no soy muy fan de las toallitas, pero, por ejemplo, coges una toalla pequeñita, la mojas con agua caliente si quieres, le pasas un poco de jabón y te la pasas por el cuerpo. Pues eso para mí es una gozada. Venga, otra cosa. Volverse loco con el aislamiento de una furgoneta si la vas a camperizar. Hombre, si vas a ir a Alaska o si, yo qué sé, vas a estar en un sitio con muchísimo calor, pues mucho tiempo, pues igual sí, o vas siempre a la nieve o así. Pero, no sé, me da la sensación de que una furgoneta con ventanas, estoy hablando de una furgo sobre todo con ventanas, que por muy bien que la aísles, mira, veía el otro día a Hachiko en ruta, no sé si sabéis quién es, que está por Canadá, pues chupando bastante frío, y claro, dice, joder, yo pensaba que la tenía muy bien aislada, pero en cuanto se para la calefacción, entra un frío increíble. Y claro, dices, ostras, es que... Pues sí, por eso, yo creo que por muy bien que la aísles, siempre va a entrar frío, así que vamos, que es algo muy muy importante, pero que tampoco hay que volverse loco, que para mí fue un quebradero de cabeza bastante importante. Y por cierto, aprovecho para decir que Antonio de Camperruteros tiene un vídeo que ha subido hace poco con unas pruebas de aislamiento que me parecen brutales con Furgoca y bueno, prueban con fuego y todo. Es una locura de vídeo, a mí me encantó, así que echarle un vistazo si queréis. Venga, otro consejillo, lo mismo, para mí, que yo soy un poco un viejo joven, pero acostarte tarde, para mí, es un error. Ahora cuento por qué. Sobre todo en verano, ¿no? Tú te acuestas un día tarde a la 1 de la mañana y ¿qué pasa? Luego a las 8:30, 9:30 de la mañana, que el sol empieza a pegar en la furgoneta Y por muy bien aislada que tengas, ya te digo que vas a tener calor. Entonces sí, pues me parece que si te acuestas pronto, luego te vas a despertar pronto y jugar un poco con las horas de luz, para mí es muy bueno. También algo que no me gusta es tener la furgoneta toda abierta con las luces encendidas porque estoy cocinando dentro mientras es de noche, porque eso hace que entren muchos bichos, ¿no? A la furgoneta, muchos mosquitos y tal, y ya sabemos que eso a la noche es horrible. Entonces, pues para mí cocinar con la luz del día a mí me encanta por eso, porque dejo todo abierto para que se ventile, por supuesto, y sé que no van a entrar bichos. Y bueno, pues por supuesto ahorras electricidad también cuando vives más con las horas de luz, sin más. Luego, otra cosa, cocinar 3 veces al día para mí es un error. Me estoy dando cuenta que soy un loco. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Yo desde, pues creo que fue en Noruega cuando empecé a hacerlo, que empecé a comer solo 2 veces al día, ¿no? Y claro, me di cuenta, wow, es que estoy ahorrando un montón de tiempo por el hecho de que no tengo que fregar tantas cosas y sí, porque no tengo que pensar tanto en qué voy a comer, no sé. Para mí esto ha sido un cambio brutal y no solo una furgoneta, también una casa, pero una furgo que pues cocinar, limpiar y todo es un poquitín más incómodo, sobre todo pues depende de la furgo que tengamos. Si tienes un fregadero enano como yo, pues fregar es un incordio. Así que sí, comer o cocinar 2 veces al día creo que es genial. Luego también yo lo que hago es cuando cocino, rara vez cocino para un día. Normalmente dejo sobras para el día siguiente, así el día siguiente pues no tengo que cocinar y que limpiar y tal. Venga, otro error, obviar los ruidos del motor. Esto creo que es bastante común, que estás conduciendo y de repente notas un ruido raro del motor y claro, hay mucha gente que bueno, pues sigue, ¿no? Y luego se para y se despreocupa, pero claro, luego llega el día que se te para la furgoneta, te cagas en todo, tienes que ir a un taller y es un rollo, ¿no? Pues muchas veces si estamos pendientes de esos ruidos del motor y nos anticipamos llevando la furgo al taller, pues nos va a ahorrar de verdad muchísimos quebraderos de cabeza. Y lo mismo también con antes de salir en un viaje, pues mirar que tenga aceite, que tenga refrigerante, el líquido de frenos, que esté donde tiene que estar, pues la presión de las ruedas, lo típico, vamos, ya nos lo sabemos todos, pero muchas veces no lo hacemos. Y eso de verdad que es, creo que es algo muy, muy importante. Venga, otra cosita más. Tener un colchón malo. Tener un colchón malo creo que es un grave error, sobre todo si vamos a dormir mucho en la furgoneta. Así que eso, bueno, el otro día grabé un podcast con Pedro de King Campers, que por cierto tenéis un descuentillo si vais de parte de Viajando Simple. Para mí ha sido un cambio bastante importante, ¿no? Sobre todo además porque me estafaron, ya lo cuento ahí en ese podcast, pero me estafaron con el colchón que tenía antes, así que. Venga, otra cosita, no tener detectores de gas, de humo y tal, o no tener un extintor. Para mí esas cosas, el tema de la seguridad es muy importante, así que por favor, son cosas que no cuestan nada, pues no sé si cada detector de estos que yo tengo me habrá costado 10 euros y el extintor, pues no me acuerdo, pero vamos, muy, muy poco, es importante. A una expareja mía le cogió fuego a la furgoneta y menos mal que estaba enfrente de los bomberos. Vale, otro fallo bastante típico, no disfrutar del trayecto, solo disfrutar del lugar al que vas, ¿no? Pues el viaje debería empezar en cuanto empezamos a prepararlo. Hay que tener esa motivación, esas ganas y sentir que ya cuando arrancas la furgoneta es como el segundo paso, ¿no? Y lo mismo, conducir hasta ese destino debe ser algo que disfrutemos y que si pasas por un sitio chulo, pues te puedes parar, puedes disfrutar de esa zona, comer ahí. Vamos, que no te tienes que tener ese plan en la cabeza, no, voy a ir ahí, voy a ir ahí y tienes que llegar, ¿no? Oye, vete disfrutando el paisaje, puedes conducir incluso escuchando unos podcasts buenísimos, no se me ocurre muy bien ahora a quién recomendaros, pero escuchar podcasts conduciendo es una gozada. Luego, otro error que va un poquito unido para mí es hacer demasiados kilómetros. Muchas veces tenemos 10 días y dices, va, me voy a ir a, yo qué sé, a Inglaterra y claro, pues va a ser un poco una matada de viaje, ¿no? Hombre, siempre puedes coger el ferry, por ejemplo, desde Santander, pero para mí conducir, yo qué sé, más de 1.000 kilómetros para estar menos de una semana, para mí no es lo ideal. Pero bueno, lo mismo, cada uno es un mundo. Yo estoy hablando de mi caso. Me imagino que algunas cosas os servirán a vosotros y otras no. Así que nada, aprovechar lo que os sirva. Luego, creo que otro error es no aprovecharse de la tecnología. Vivimos en un momento que sí, la tecnología puede ser muy mala para muchas cosas, pero increíble para otras, ¿no? Como por ejemplo, pues Park Fortnite, encontrar lugares para, además de dormir, pues lavanderías, donde encontrar agua y tal. Te facilita un montón las cosas. Entonces, para mí está guay. Ahora mismo no se me ocurre qué más, pero sí, la tecnología para viajar, buah, es la leche, ¿no? Google Maps. Bueno, ya hemos hecho en Charlando y Viajando algún podcast específico de aplicaciones viajeras, así que si queréis podéis escucharlo. Vale, esto es un poco contradictorio, porque además yo que llevo esta plataforma de Camperizando, de que ya os hablaré bien algún día, pero bueno, gastar tiempo y dinero en camperizar puede ser un error. ¿Por qué cuento esto? Porque hay gente que no ha viajado en furgoneta prácticamente nunca y se compra una furgoneta vacía para buscar un camperizador, que por cierto, en Camperizando os podemos echar una mano para buscar ese camperizador ideal, pero pasas mucho tiempo, ¿no? Entre que buscas una furgoneta vacía, entre que buscas un camperizador. Los camperizadores, además, por suerte, están a tope. Entonces van a tardar en hacerte lo que tú quieres. Pues claro, es que igual te puede pasar un año. Y no sé, a mí lo que me gusta no es preparar una furgoneta camper. A mí lo que me gusta es usar una furgoneta camper. Entonces, si en vez de un año tardas un mes en buscarte una furgoneta usada, ya camperizada, pues empiezas a viajar en un mes, no en un año. Para mí, eso me doy cuenta que mucha gente tiene en la cabeza eso de camperizarla tú mismo, ¿eh? Estoy diciendo lo mismo, que vas a tardar. A menos que le dediques 24 horas al día, yo tardé dedicándole muchas horas 3 meses. Y es una camperización bastante chapucera, pero bueno. Venga, otra cosita más hablando del tema de la camperización. No sentir que sea tu casa, que sea hogareña, ¿no? Hay muchas furgonetas que yo las veo como muy vacías, que para mucha gente, pues como muy minimalista y tal, pues es genial. Pero en mi caso, siempre en mi caso, a mí me encanta llevar plantas. ¿Por qué? Porque yo en casa tenía plantas, porque yo echo de menos tener plantas. Y para mí, pues esto hace que sea como un poco mi hogar. No lo veo como una furgoneta con una cama, que es lo que yo tuve en el pasado. Yo he tenido monovolúmenes, he tenido furgonetas súper sencillas que no tenía nada de personalidad. Era simplemente es una cama dentro de un vehículo. Y bueno, pues creo que cuando lo convertimos en un hogar con una poquita decoración y tal, pues para mí cambia mucho. Venga, otra cosa. Bueno, ya lo he dicho antes, tener un fregadero pequeño para mí es un gran error. Estoy muy contento porque tengo un fregadero y antes no lo había tenido. Mis otras 5 furgonetas, mira, en la quinta tuve un balde y ponía un bidón con un grifillo subido en un sitio y entonces pues lo hacía de fregadero, ¿no? Pero claro, luego el balde lo tenía que vaciar. Que a ver, que fue un avance increíble, pero vamos, que en comparación con este fregadero. Pero sí, si vais a hacer la instalación de un fregadero, que no sea pequeño, porque es muy incómodo de utilizar. Probablemente digáis, no, es que no tengo mucho espacio, como es mi caso, es que no tengo. No sé, pues pensarlo bien, pero un fregadero poco hondo y pequeño es muy, muy incómodo. Para pensar que tenéis que fregar ahí una cazuela. Simplemente eso, una cazuela grande, que es mi caso. Luego, otro error para mí muy, muy grande, y esto sí que hace muchísima gente. Bueno, que he hecho yo muchas veces. Que es no tener un hueco pensado para la basura. Qué típico es ver una bolsa de basura colgada de la puerta de una furgoneta camper, ¿no? Y eso es porque pensamos en sitio para guardar el agua, para guardar la ropa, para guardar, pero nunca en sitio para guardar la basura. Algo que siempre que vamos a usar. Entonces creo que está guay tener un huequito específico para la basura. Venga, otra cosa que también he descubierto con esta furgoneta, con esta sexta furgoneta, es no tener una claraboya. No tener una claraboya para mí es un error. Prácticamente en cualquier furgoneta, una ventana en el techo te va a dar muchísima claridad, te va a permitir ventilar la furgoneta muy bien. No sé, para mí esto ha sido. Yo no la puse, ¿eh? Cuando la compré la furgoneta tenía la claraboya, es de lo único que tenía prácticamente. Y yo no sé si la hubiese puesto, pero ahora me doy cuenta que es la leche. Estoy encantado, no, lo siguiente. Luego hay muchas claraboyas que, para mi sorpresa, que son blancas. No entiendo muy bien el motivo, porque pudiendo que sea translúcida y que entre más luz, no lo sé. Igual me lo explicáis por ahí en comentarios qué sentido tiene, pero sí, yo con esta estoy encantado, no, lo siguiente. Además tiene mosquitera, entonces a la noche puedes dejar la ventana con la mosquitera. No sé, incluso si llueve un poco puedes dejar la ventana un poco abierta. No lo sé. Eso sí, cuidado, que ya he visto a una persona que le robaron entrando por la claraboya. Así que cuidado con dejar la furgoneta en un sitio de dudosa seguridad con la claraboya abierta, que yo lo he hecho mucho, pero cada vez lo hago menos por esto que he visto. Venga, que ya estoy terminando. Quedarte en lugares donde no eres bienvenido. Para mí es también un fallo. Típico sitio que ves una señal de prohibición. de prohibido autocaravanas y dices, no, es que yo tengo una furgoneta, pues bueno, pues sí, pero sabes que no eres bienvenido. Entonces yo intento siempre evitar esos sitios, ¿no? O que alguien te ha dicho algo que no puede estar. Joder, será por sitios. Yo prefiero irme a un sitio donde, oye, no vaya a molestar. No sé. Lo mismo, es mi opinión. Y luego algo que ya he dicho antes, en el proceso de que vas a comprar tu primera furgoneta o vas a camperizar o lo que sea, pues hacer demasiado caso a esos expertos, entre comillas, que te digan, no, necesitas un baño para vivir en una furgoneta camper. Pues oye, necesitas un baño, pues no lo sé, yo vivo en una furgoneta y no tengo baño. Sé que no es lo más normal, sé que la mayoría de la gente pues lo viene súper bien, pero vamos, que todos somos diferentes. Entonces, oye, no des por hecho lo que te dicen otros, que te digan necesitas un baño, o no me hagas ni caso a mí diciendo que no necesitas un baño. Tú igual necesitas, igual no, pero vamos, que cada uno somos diferentes, entonces no hagáis demasiado caso. Y luego comparar, si a mí me estáis escuchando y decís, joder, pues esto Íñigo tiene razón, pues dudar un poco de todo. Y creo que este ya es el último error que tengo, es no buscar lugares chulos para dormir. ¿Por qué digo esto? Porque yo hubo un momento de mi vida en furgo que me daba cuenta, joder, estoy tan a gusto dentro de mi furgoneta que puedo estar aparcado en un polígono industrial que, oye, pues que estoy muy a gusto dentro de la furgoneta. ¿Qué más me da para que me voy a volver loco buscando unos sitios chulísimos? Y luego poco a poco me he ido dando cuenta de decir, joder, pasarme esos 10 minutos extra para buscar un sitio chulo donde dormir, amanecer en la naturaleza y tal, cambia todo, ¿no? Tener esas vistas por la ventana, aunque sí, dentro de tu furgo pues estás a gusto en cualquier sitio, pero no, las vistas, no sé, para mí ha sido un gran aprendizaje el pasarme esos minutos extra. Sobre todo si vas, claro, si estás viajando y llegas de noche a un sitio y a la mañana del día te vas a ir, pues no te vuelvas loco, vete si quieres a un polígono industrial, que no haya ruido y ya está. Pero si vas a pasar 24 horas en ese polígono industrial, no. Ya te digo, haz un esfuerzo para buscar un sitio más o menos chulo, tampoco tiene que ser un paraíso, pero... Y bueno, pues estoy ya con falta de aire, os he contado muchas cosas. Y me encantaría ahora saber qué me contáis vosotros, qué errores creéis que comete mucha gente, ¿no? Que habéis cometido vosotros, que para vosotros han sido un aprendizaje. Luego, recordaros que en la web de Zalba Caldú, que encontraréis en la descripción de este programa, pues podéis pedir un presupuesto para asegurar vuestra furgoneta camper, vehículo clásico, moto o lo que necesitéis. Que por cierto, en la descripción también os voy a dejar un enlace a mi libro de cómo vivir y viajar en furgoneta, porque es que muchos truquillos de estos que he dicho o errores están en ese libro también, así que si no lo tenéis aún, pues y lo queréis, que sabéis que me ayuda un montón. Luego también, no sé si vosotros conocéis que tengo un podcast con Antonio de Camper Ruteros que se llama Camper News, que hablamos todos los meses de la actualidad del mundo camper, que está muy guay ese podcast, que además lo emitimos en directo, pero vamos, que luego lo podéis consultar cuando queráis en Camper News, buscando eso en cualquier plataforma de podcast, y que luego además en la segunda parte del episodio siempre intentamos hablar de temas interesantes con algunos invitados, ¿no? Por ejemplo, pues en un podcast hablamos de cómo es trabajar en una furgoneta camper, que invitamos a Sergio de Perdiendo el Norte y a Gonzalo de Gonzaventuras. Y ese episodio, por ejemplo, estuvo muy muy guay porque cada uno dimos trucos y es un episodio chulo. Y nada, yo me voy a despedir ya desde aquí, desde Tenerife. Como sabéis, estoy como atrapado un poco aquí, que estoy muy 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 a gusto. Ya os he dicho antes que en el podcast de Cómo Otra Viajar, pues cuento un poco, reflexiono sobre, oye, ¿y si dejo de viajar por una temporada? ¿Y si me quedo en Tenerife? También hablo de viajar en pareja, bueno, hablo de alguna cosilla interesante, así que si queréis echarle un vistazo, os lo dejaremos también en las notas del programa, donde por cierto, en Cómo Otra Viajar, dentro de muy poquito subiremos un podcast muy especial porque hablo con Laura, que ya es la persona que edita estos podcasts, que prepara la descripción, que los sube, bueno, hace muchas cosas y además edita los vídeos, que seguramente habréis visto algunos vídeos chulos por ahí por redes sociales, en Instagram y en TikTok o donde me sigáis, Twitter o lo que sea. Y bueno, esos vídeos también los hace Laura. Entonces, como ella es de Tenerife, he estado aquí con ella unos días y bueno, hemos grabado un podcast donde bueno, pues cuenta ella cómo es trabajar editando podcast y vídeo conmigo. Así que nada, todo eso lo dejaremos en la descripción. Y nada, no me enrollo más. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Ya sabéis que me ayuda un montón si lo compartís, porque seguro que este podcast le puede ayudar a más de uno que vosotros sepáis. Así que compartirlo con estas personas o en redes sociales o lo que sea, que será de gran ayuda. Así que nada, os mando un fuerte abrazo desde La Orotava en Tenerife. ¡Chao!